La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. El presidente Joe Biden firma la ley Renacer. El máximo jefe de Naciones Unidas llama la atención al gobierno de Nicaragua. El condado de Los Ángeles inicia plan de vacunación para niños. Intenso debate en Texas causa petición de un condenado a muerte. Casi 1 millón de niños han sido vacunados en Estados Unidos. La economía estadounidense registra una importante cifra positiva. En Venezuela, profesionales de la medicina rechazan las vacunas cubanas. El presidente de México presenta propuesta en la ONU que es considerada utópica. En Honduras, el dengue enciende las alarmas sanitarias. Y en Colombia, continúa el drama de refugiados y migrantes. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les saluda Leonardo Bonet. Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Biden firmó una importante ley llamada Renacer, relacionada con los recientes hechos en una nación centroamericana, la más reciente medida con la que Estados Unidos busca que el régimen involucrado rinda cuentas sobre sus políticas.
Con la promulgación de la ley Renacer, la Casa Blanca pondrá bajo la mira los préstamos de entes multilaterales al gobierno de Daniel Ortega. Así lo indicó un funcionario a La Voz de América a través de un comunicado.
Esta legislación transmite un mensaje contundente y ofrece nuevas herramientas para abordar el gobierno corrupto y autoritario de Ortega Murillo y su intento de subvertir las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense.
El Congreso aprobó la ley Renacer con apoyo bipartidista en vísperas de las elecciones el pasado domingo, que el presidente Biden catalogó como una pantomima antidemocrática. Washington comenzó a trabajar en esta legislación incluso antes de los comicios, al revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio, CAFTA-DR, del que es signatario desde 2004. La Casa Blanca indicó que también se coordinan medidas adicionales.
Continuaremos usando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visas, según corresponda, para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega Murillo.
Legisladores de los dos espectros políticos celebraron la promulgación, entre ellos el republicano Mario Díaz-Balart, que la describió como vital.
Y la presión tiene que ser total, diplomática, económica, de todas formas, y ayudar a la oposición, ayudar a esos que están luchando para su libertad.
Son demonios.
Desde Managua, el gobierno de Ortega ha dicho que las acciones de Estados Unidos, que cataloga como intervencionistas, no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El máximo funcionario de la ONU ha venido expresando preocupación frente a la situación en Nicaragua y tras las elecciones en ese país ha pedido la liberación de importantes figuras y exige la protección de los derechos humanos.
Esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato.
El presidente Daniel Ortega mantiene sus insultos e improperios contra los 7 candidatos opositores detenidos antes de las elecciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció por medio de su vocero las condiciones en las que se encuentran al menos 159 presos políticos, reportados hasta finales de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El secretario general sigue profundamente preocupado por la detención arbitraria de varios candidatos o precandidatos presidenciales, líderes sociales, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas. Y esas detenciones se realizaron en condiciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales o derechos humanos.
Stefan Dujarric, vocero del secretario general, reiteró la petición de Guterres a Ortega.
El secretario general insta a las autoridades de Nicaragua a liberar a estas personas más de inmediato y respetar plenamente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los países, incluidas aquellas en relación a la libertad de expresión, reunión pacífica y libertad de asociación.
Llamados que se mantienen al margen de reconocer o no la legitimidad de esta elección en Nicaragua, explicó Dujarric en respuesta a La Voz de América.
No nos corresponde a nosotros decir si son legítimas o no. Dejamos que los Estados miembros expresen sus propias opiniones.
Aún así, el secretario general insiste al gobierno de Nicaragua que permita la entrada al país de los miembros de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para ayudar a las autoridades a cumplir los acuerdos internacionales de los que son parte. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El condado de Los Ángeles inicia un plan masivo de vacunación de niños como respuesta al alto número de contagiados.
Acompañados por el senador Alex Padilla, legisladores y funcionarios de salud pública de California y Los Ángeles, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció el inicio de una campaña de vacunación para niños entre 5 a 11 años en las escuelas. Un paso importante para reducir contagios y evitar interrupción de aprendizaje, afirmó Kelly Gones, presidenta de la Junta Directiva Escolar.
Juntos sé que podemos vencer a COVID y mantener seguras a nuestras comunidades, pero es necesario que todos hagamos nuestra parte.
La doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, indicó que desde marzo del 2020, más de 81.000 niños fueron infectados con COVID-19. Enfatizando la seguridad de la dosis pediátrica de la vacuna contra COVID-19, afirma que es importante inocularlos.
Necesitamos esa protección y al tener la vacuna ya es como un milagro. Y me siento por la primera vez en 20 meses como un poquito de paz.
Inicialmente, las vacunas para niños entre 5 y 11 años no serán obligatorias, pero altamente recomendadas para ir a la escuela.
Vacunas son importantes, son efectivas, son gratuitas y la mejor manera de proteger nuestra salud.
El senador Alex Padilla, exalumno del Sistema Escolar de Los Ángeles, está ayudando a promover la vacuna en la comunidad latina.
A partir del 16 de noviembre, estudiantes entre las edades de 5 y 11 años podrán recibir la vacuna contra COVID-19 en 13 clínicas escolares. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Un intenso debate ha causado la solicitud de un condenado a pena de muerte en Texas, quien desea que su líder espiritual pueda tocarlo y orar por él en voz alta mientras le aplican una inyección letal.
Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos ha llegado el caso de John Henry Ramírez, un hombre quien el pasado 8 de septiembre iba a recibir la inyección letal en cumplimiento de una condena a pena de muerte,
La monja Bárbara Batista explicó en días recientes en qué consiste la solicitud.
Que al menos se le permita a su clérigo en la habitación, en la cámara de la muerte, que se le permita orar en voz alta con él y que lo pueda tocar físicamente para darle algún contacto humano antes de su último aliento.
Solicitud que ha generado polémica en la alta corte por lo que podría significar para futuros casos, expresó el juez Alito en la audiencia.
¿Qué va a pasar cuando el próximo prisionero diga, por mi creencia religiosa, debería tocarme la rodilla? ¿Debería tomarme la mano? ¿Debería poner su mano sobre mi corazón? ¿Debería poner su mano sobre mi cabeza? Tendremos que pasar por toda la anatomía humana con una serie de casos.
La pregunta de si será o no autorizado el acompañamiento del líder religioso está aún sin responder y la decisión del alto tribunal, sin posibilidad de revocar la sentencia dada, se limitará a determinar si será otorgado el último deseo del prisionero hispano, quien en 2004 asesinó al trabajador de una tienda a 29 puñaladas y le hurtó $1.25.
Según reportó la agencia de noticias AP, el estado de Texas aduce que, y citamos, que un extraño toque al recluso durante la inyección letal representa un riesgo inaceptable para la seguridad, la integridad y la solemnidad de la ejecución. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
900.000 niños de entre 5 y 11 años habrían sido vacunados hasta el momento en Estados Unidos, según informa la Casa Blanca.
El equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca informó el miércoles que, después de 3 días completos de funcionamiento, el programa de vacunación infantil de Estados Unidos ha colocado 900.000 primeras inyecciones a niños de 5 a 11 años y que hasta el momento hay 700.000 citas adicionales solicitadas en farmacias de todo el país. El coordinador de respuesta de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sims, dijo a los periodistas que espera que el ritmo se acelere a medida que pasen los próximos días. Sims indicó que hay 20.000 sitios de vacunación para niños en todo Estados Unidos, en consultorios médicos, farmacias y centros de salud familiar y comunitaria. Sims agregó que se han administrado unos 25 millones de inyecciones de refuerzo en el país. La directora de los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo que es más importante que aquellos que no hayan recibido ninguna vacuna y que los adolescentes sean inoculados primero. El equipo de respuesta también dijo que los esfuerzos de la Casa Blanca para garantizar el acceso equitativo a las vacunas y el tratamiento COVID-19 parecen haber tenido éxito. El 73% de los adultos afroestadounidenses, el 72% de los adultos blancos estadounidenses y el 70% de los adultos hispanos han recibido al menos su primera vacuna. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La economía estadounidense registró una cifra positiva que ha reanimado los mercados. La cifra de personas que solicitó prestaciones por desempleo en Estados Unidos cayó la semana pasada a 267.000, el nivel más bajo durante la pandemia, mientras el mercado laboral continúa su recuperación de la recesión del año pasado. Las solicitudes bajaron en 4.000, informó el Departamento del Trabajo. El promedio para 4 semanas, que equilibra los altibajos semanales, cayó 7.300 y se ubicó en 278.000, también el nivel más bajo durante la pandemia. Las solicitudes de pagos por desempleo han estado bajando consistentemente desde que alcanzaron 900.000 a inicios de enero y se están acercando gradualmente a los niveles prepandémicos de alrededor de 220.000 semanales. Las solicitudes, que son un indicador de despidos, han bajado ahora durante 6 semanas consecutivas. Había 2.200.000 personas recibiendo prestaciones tradicionales por desempleo la semana que concluyó el pasado 30 de octubre. El mercado laboral se ha estado recuperando en el último año y medio. En marzo y abril de 2020, las empresas eliminaron más de 22 millones de empleos a medida que los gobiernos ordenaban encierros y los consumidores y trabajadores se quedaban en casa como medida de precaución. Desde entonces, los empleadores han añadido más de 18 millones de empleos, incluyendo 531.000 el mes pasado, al tiempo que las vacunaciones y los programas de ayuda del gobierno dieron a los consumidores la confianza y los recursos para reanudar sus gastos. Ahora, muchos negocios, tratando de satisfacer la creciente demanda, se quejan de que no pueden cubrir vacantes, una cifra casi sin precedentes de 10 millones 400.000 de ellas en agosto. Sin embargo, la economía sigue 4 millones de empleos por debajo del nivel de febrero de 2020, pero esa cifra también ha venido bajando.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. En Venezuela, en medio de una gran incertidumbre y pese a críticas de especialistas, las autoridades empezaron a aplicar una vacuna cubana contra el COVID-19... a niños de ciertas edades.
Venezuela comenzó esta semana a inmunizar contra el COVID-19 a niños a partir de los 2 años con la vacuna cubana Soberana 2. Prevé autorizar los próximos días el otro fármaco de la isla caribeña denominado Abdala y una de las vacunas de China, informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.
Con absoluta seguridad y certeza que tenemos para vacunar a todo nuestro pueblo a partir de los 2 años de edad.
Aunque las principales ONG médicas y gremios de salud demandan una aceleración en el proceso de vacunación contra la COVID-19, también se han pronunciado en contra de la aplicación de las vacunas cubanas debido a que todavía no cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud.
No podemos exponer a nuestros niños, niñas, adolescentes a un biológico que en este caso no es una vacuna porque no está aprobada ni siquiera como emergencia por la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, consultamos con madres de niños y encontramos opiniones diversas. Unas se niegan, mientras que otras sí están dispuestas a inmunizar a sus niños con la dosis cubana.
El temor siempre existe, y más si no está aprobada. Pero sí estoy de acuerdo.
No, porque supuestamente esa vacuna todavía no está aprobada. Quiere decir que eso no va a tener ningún efecto.
De acuerdo con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, actualmente el 70% de la población del país está vacunada. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un planteamiento hecho por el primer mandatario mexicano ante un importante organismo de la ONU ha sido calificado como utópico.
Ante representantes de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para apoyar a los más pobres. Detalló que este se financiaría mediante 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. Con esto se obtendría $1 billón al año.
Un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios.
La internacionalista Ileana Santibáñez señaló que toda propuesta para beneficiar a los que menos tienen es bienvenida, pero debe contar con objetivos y metas apegadas a la realidad, porque de lo contrario se convierte en letra muerta. Señaló que ya ha habido planteamientos para crear un impuesto a las grandes corporaciones en beneficio de la sociedad. Esto ya se está analizando, pero un plan mundial es inviable.
Es una buena iniciativa, es un gran ideario, pero hay muchas cosas que no están claras el cómo, ¿no? O sea, ¿el qué? Pues sí se sabe, la intención de cualquier persona sensata es que se reduzca la brecha entre pobres y ricos para generar un mayor nivel de vida. Eso es evidente, ¿no? No puedo creer que haya alguien que no quiera eso. El tema es aquí el cómo. Es una corriente de pensamiento muy humanista, muy interesante, pero no veo claro el cómo. Sí es muy utópico, o sea, sí hay que decirlo. Hay cosas que parcialmente, repito, son muy positivas.
Esto sin olvidar que la Organización de las Naciones Unidas no es una instancia supranacional que pueda mandatar a los estados sobre qué hacer. Sara Pablo, Voz de América, en la ciudad de Nueva York.
En Honduras, por lo menos 5 de sus 18 departamentos han declarado estado de alerta por el aumento significativo de casos que no son de COVID-19 y aumentan los temores de que se convierta en una emergencia nacional.
Las muertes a causa del dengue continúan registrándose en Honduras y nuevamente las víctimas son menores de edad, y en las últimas horas se ha reportado el fallecimiento de 7 personas, disparando las alertas en el país. Los departamentos que reportan un alto porcentaje de casos por dengue y que corren el riesgo de expandir una pandemia son Cortés, Atlántida, La Paz, Valle y Francisco Morazán. Precisamente y comparativamente hasta la semana epidemiológica número 43 para el 2020, comprendida entre el 4 y 10 de noviembre, se registraron 370 casos de dengue, mientras ahora en esta misma semana, pero en 2021, la cifra es de 843 casos, representando un aumento del 34% en los departamentos mencionados. Para la jefa de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Honduras, la doctora Carla Pavón, el Distrito Central sigue como una de las zonas con mayor incidencia de casos.
Y esto está en nuestras manos. Eliminando los criaderos, usted no está dejando nacer el zancudo. El zancudo es asesino en casa.
En este escenario y a pesar del dengue, los hondureños siguen luchando contra el COVID-19, pero la novedad, según reportes médicos, es que existe una baja en los casos confirmados, lo que ha permitido liberar salas de atención médica y triajes que antes permanecían a su máxima capacidad. El doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud, afirma que esta situación se atribuye al esquema completo de vacunación.
Y han logrado una maduración en los anticuerpos y tienen una mejor defensa en el momento de enfrentarse a la COVID-19.
Hasta el momento, las autoridades continúan haciendo el llamado para que la población no se descuide con el dengue, paralelamente a las medidas de bioseguridad vigentes por el COVID-19. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con
medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
En Colombia continúa el drama de refugiados y migrantes, ante lo cual las autoridades han manifestado una profunda preocupación.
Mientras en Necoclí, en el norte de Colombia, que llegó a albergar más de 22.000 migrantes, en su mayoría haitianos, la crisis humanitaria se dio por superada, la situación sigue siendo compleja para los refugiados que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién rumbo a Panamá. La muerte en la selva esta semana de un joven cubano de 14 años, sobreviviente de la embarcación que naufragó con migrantes en el Caribe colombiano en octubre pasado, revivió el drama. Al llamado hecho por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU de crear un corredor humanitario entre Colombia y Panamá, se sumó el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
Una vía marítima segura entre ambos países. Los más afectados siguen siendo los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y personas mayores. No queremos más muertos. Las medidas deben tomarse e implementarse ya.
Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que las autoridades colombianas están trabajando con sus homólogos de Ecuador y Panamá contra las redes de trata de personas, pero reiteró el llamado a los migrantes a no exponer la vida.
El llamado de atención ha sido no exponer la vida en este tipo de pasos que son agresivos. Con las autoridades colombianas, con esfuerzos con Ecuador, con esfuerzos con Panamá, buscamos proteger más personas y arrebatarlas de los denominados coyotes.
Según cifras de las autoridades migratorias de Panamá, en lo que va de este año, al menos 91.000 migrantes han atravesado el denominado tapón del Darién, pero es incierto el número de los que han muerto en el intento, porque sus cuerpos son abandonados en la selva por las redes de trata de personas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. Hablamos del béisbol de Grandes Ligas y Vladimir Guerrero Jr. y Bryce Harper obtuvieron el premio Hank Aaron en reconocimiento a su destacada actuación con el bate en sus respectivas ligas, de acuerdo con el voto de MajorLeagueBaseball.com y de un panel de integrantes del Salón de la Fama. El dominicano Guerrero de Toronto empató como líder de jonrones de las mayores con 48 y encabezó la Liga Americana con slagging y envasando .401. Harper, quien en 2026 ganó el premio con Washington, lideró las Grandes Ligas y porcentaje de slagging y empató en primer lugar de dobletes con 42 ahora con Filadelfia. Cada equipo nominó un jugador. Reporteros de la Major League Baseball eligieron a 7 finalistas y un panel de integrantes del Salón de la Fama definieron a los ganadores de estos premios tan importantes. En el baloncesto de la NBA, tras el altercado entre Nikolai Jokic y Markel Morris, la NBA decidió también dar un golpe y el más afectado fue el jugador más valioso de la campaña anterior. Jokic de los Nuggets de Denver fue suspendido un encuentro por dar un empujón a Morris por la espalda, anunció la liga. Ello significa que el serbio no jugará hoy miércoles cuando los Nuggets reciban a Indiana. Morris tampoco jugará hoy miércoles. El Heat de Miami informó que el jugador sufre una lesión en el cuello diagnosticada como un latigazo cervical. Quedó, por lo tanto, descartado para jugar con Miami ante los Lakers de Los Ángeles. Morris fue multado con $50,000 por su papel en la riña. Jimmy Butler, alero del Heat, tendrá que pagar $30,000 por intentar que el altercado se intensificara y por incumplir con una entrevista de seguridad de la NBA. En el fútbol internacional, el líder Brasil buscará extender una racha histórica de victorias consecutivas en casa ante Colombia para sellar su clasificación al Mundial de Qatar en una doble jornada de eliminatorias sudamericanas que lo tendrá otra vez cara a cara ante su escolta argentina con el astro Lionel Messi maltrecho tras el escándalo de septiembre. Para varias selecciones será el comienzo de una disputa a todo o nada por los restantes puestos de clasificación a falta de 6 capítulos para cerrar la eliminatoria. Líder invicto con 31 puntos, Brasil ya tiene puesta la mente en el sorteo de la Copa del Mundo el 1 de abril en Doha y negocia amistosos de preparación
Y no es que subestimen la clasificación, pero la realidad es esa. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para este miércoles 10 de noviembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta una próxima oportunidad.